perra vida, la 29ª semana del año 2024. Esta semana tendré un relato sobre una historia que denominé el Juego de Tribus, en relación a Juego de Tronos, que habla sobre las desigualdades que existen en la ciudad y cómo se convive con ellas aquí en la Ciudad de México. Un poema, un extracto de un poema de Fátima López que se llama Si vamos a hacer algo, seamos el agua. Una reseña sobre el libro de Simone Weil que se llama Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social. Un título complicado, pero una historia excelente. Una frase robada como siempre y el bonus track que en la edición de texto pues son fotos de la vida cotidiana y que en la edición de audio será un poema sorpresa. Espero que les guste y si les agrada pueden compartirlo o suscribirse. Juego de Tribus. Haciendo alusión a Juego de Tronos, donde las distintas familias, reinos o tribus desean matarse mutuamente, lo cual por supuesto ocurre, hasta que un mal mayor amenaza su destrucción. Afortunadamente, el guionista de la vida en México fue, aunque no lo parezca, más benévolo. Nuestro país lidera por sus altos índices de racismo y desigualdad social y económica. A pesar de ello, podría considerarse el paraíso de la tolerancia, algo que a primera vista parece un rotundo sinsentido para un sistema social de castas como el mexicano. Tal consideración surge de mi reciente estancia en la exclusiva zona turística de Polanco. Mi estancia era bastante extraña, ya que al ser habitante de la populosa Ciudad de México, no tenía sentido esperarme en un hotel que se encontraba en la misma ciudad a 20 kilómetros de mi casa. Pero si se considera que el trayecto diario equivaldría a 3 horas de tiempo, y considerando que debería estar todos los días del Congreso, que de hecho apenas les conté, a tempranas horas, y también, entrecomillado, tenía diligencias sociales con mis invitados hasta altas horas de la noche, tema del que luego les hablaré, me forzó a pernoctar en una de las zonas más europeizadas de la ciudad, donde grandes cadenas hoteleras, magnánimos parques y museos son el telón para albergar embajadas internacionales, majestuosas residencias de larga y reciente creación y elitistas tiendas con productos que valen millones de dólares. A ojo de águila todo parece bastante estándar, sencillamente un barrio de ricos. Pero conforme pasan los días y recorría sus calles, todas ellas nombradas con la intención de darle una categoría superior a la zona, definidas por filósofos, escritores, plazas o avenidas idílicas del codiciado norte blanco hegemónico, mientras transitaba por estos estilizados caminos, me movía de los deslumbrantes autos, diamantes y pieles en los aparadores de las tiendas a poner atención en sus peatones con sus usos y costumbres. Dada mi deformación profesional a crear categorías, formar patrones y analizarlas para luego nombrarlas, es decir, el clásico ejercicio de la medicina que funge como el gran etiquetador, me di cuenta de que había un molde de aquellos que temprano acudían a las calles. Había mucha blanquitud cutánea, cabello extremadamente bien cortado o alisado, rubio natural o artificial, acompañados por un perro de gran pedigrí con modales congruentes. Mientras que en la otra mano un café o bebida caliente en un vaso que indicaba su origen de boutique gastronómica los acompañaba, con cadencia calma, digna de quien puede llegar a la oficina cuando quiera. A pocas calles, el oficinista recorre apresurado, no vayan a quitarle el premio de puntualidad. Algo desgarbado, muy poco coordinado en su vestir, con una bolsa de plástico muy poco eco-friendly, que almacena un tamal y en la otra mano un vaso de unicel con café instantáneo o atole. Demasiado seguido, ambas formas arquetípicas pasaban una al lado de la otra, sin que existiera conciencia de la alteridad, como si de mundos paralelos se tratara. Nuevamente, a pocas calles, un indigente con un saco de yute que almacena todo su patrimonio busca alguna limosna para desayunar. Ese nivel de surrealismo es explosivo cuando lo detectas y dejas de normalizarlo, algo que se repite a la hora de la comida. Hordas de oficinistas invaden los mercados sobre ruedas, o tianguis en mexicano, fondas camuflajeadas y gente en bicicleta con vasta oferta alimenticia. Mientras que, a pocos metros, camionetas blindadas, conducidas por guardaespaldas, abarrotan el restaurante que está en boca de todos. Un abismo de precio en el ticket promedio, que va desde algunas decenas de pesos hasta varios miles e incluso decenas de miles de pesos. En tan solo un kilómetro de diferencia, estas tribus que parecían estar en las antípodas se observan, se huelen y se barren con la mirada, pero se toleran y extrañamente disfrutan de sus manjares. Debo ser honestos, ambos envidiables y dignos de ser saboreados. No por nada, una mugrienta taquería tiene una estrella Michelin. Ya cuando el sol mengua, estos ejércitos precarizados saben que les esperan horas de trayecto hasta los hogares periféricos que los reciben algunas horas nocturnas. Igualmente, la entrecomillada gente bien sabe que pasará un excesivo tiempo para atravesar algunas calles hasta su residencia. Todo lo anterior me dejó una pregunta oscilando en la cesera: ¿cómo se convive con tales disociaciones sociales, culturales y económicas? Seguro debe haber una pléyade de tesis de sociología abordando el tema, o tal vez no, y es algo efímero. Como sea que sea, me parece un fenómeno extraño y surrealista. En fin, al volver a mi clase mediero sur de la Ciudad de México, me volví a sentir con menos contradicciones, lo cual no quiere decir que no existan. Espero que algún día un millonario por accidente pernocte por aquí y me abra los ojos ante las injusticias sociales y morales de este México mágico. Si vamos a hacer algo, seamos el agua. Fragmento de Fátima López. Me suavizas, me ablandas, me aletargas. Tu voz me guía entre la bruma. Atravieso los pasos entre todos los infiernos. Soy agua trenzada en tus palabras. Y tu voz me teje como un rocío ceñido, íntimo. Soy el hilo que sale de tu lengua. Un escarabajo que danza al filo del precipicio. Se estira cuando el contorno de la quietud casi me toca. Atravieso la puerta de un ocaso, un valle cubierto de brea. Me encamino hacia un portal, líquida de mí, exhausta. Me convierto en la palabra que sueño. Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social. De Simone Weil. Es mi segundo acercamiento a Simone Weil, a quien, casi 100 años de haber escrito este elocuente, crítico y sesudo ensayo, estoy seguro de que pasó de ser incendiario, prohibido, sedicioso, a ser profético. Es un análisis detallado de las relaciones de poder a diversos niveles, siendo el sobrenadante el poder económico, con múltiples ejemplos dignos de recordar, demostrando que no aprendemos nada de los errores del pasado y que las relaciones de dominación colonialistas, aunque las disfrazamos de corrección política, seguirán por mucho tiempo más. El libro es revelador, en particular para los legos que nos mantenemos alejados de esos temas, y además digerible, lo que ayuda a su interiorización. Sin embargo, es todo menos esperanzador, ya que el tiempo y la historia actual demuestran que, además de tener razón, no hay soluciones sensatas a la problemática mundial, ya que lo que pensamos sería la respuesta terminó convirtiéndose en un dragón de 7 colas. Frase robada. Asistimos al peor de los momentos, mientras, con simultaneidad, sucede el mejor de los momentos. Margot Roth. Bonus Track.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Declaración de odio. Efraín Huerta. Estar simplemente como delgada carne ya sin piel, como huesos y aire cabalgando en el alba, como un pequeño y mustio tiempo duradero entre penas y esperanzas perfectas. Estar vilmente atado por absurdas cadenas y escuchar con el viento los penetrantes gritos que brotan del océano. Agonizantes pájaros cayendo en la cubierta de los barcos oscuros y eternamente bellos, o sobre largas playas ensordecidas, ciegas de tanta fina espuma como miles de orquídeas. Porque qué alto mar, sucio y maravilloso. Hay olas como árboles difuntos. Hay una rara calma y una fresca dulzura. Hay horas grises, blancas y amarillas. Y es el cielo del mar, alto cielo con vida, que nos entra en la sangre, dando luz y sustento a lo que hubiera muerto en las traidoras calles, en las habitaciones turbias de esta negra ciudad. Esta ciudad de ceniza y tezontle cada día menos puro, de acero, sangre y apagado sudor. Amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros, la miseria y los homosexuales, las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas, los rezos y las oraciones de los cristianos. Sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo son alimento diario de los jovencitos alcahuetes de talles ondulantes, de las mujeres asnas, de los hombres vacíos. Ciudad negra, o colérica, o mansa, o cruel, o fastidiosa nada más, sencillamente tibia. Pero valiente y vigorosa, porque en sus calles viven los días rojos y azules, de cuando el pueblo se organiza en columnas, los días y las noches de los militantes comunistas, los días y las noches de las huelgas victoriosas, los crudos días en que los desocupados adiestran su rencor, agazapados en los jardines o en los quicios dolientes. Los días en la ciudad, los días pesadísimos como una cabeza cercenada con los ojos abiertos. Estos días como frutas podridas, días enturbiados por salvajes mentiras, días incendiarios en que padecen las curiosas estatuas y los monumentos son más estériles que nunca. Larga, larga ciudad, con sus albas como vírgenes hipócritas, con sus minutos como niños desnudos, con sus bochornosos actos de vieja díscola y aparatosa, con sus callejuelas donde mueren extenuados al fin los roncos emboscados y los asesinos de la alegría. Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes deshechas al cabo de una hora, páramo sofocante, nido blando en que somos como palabra ardiente desoída, superficie en que vamos como un tránsito oscuro, desierto en que latimos y respiramos vicios, ancho bosque regado por dolorosas y punzantes lágrimas, lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, a ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, a tus juventudes ice cream rellenas de basura, a tus desenfrenados maricones que devastan las escuelas, la Plaza Garibaldi, la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Te declaramos nuestro odio perfeccionado a fuerza de sentirte cada día más inmensa, cada hora más blanda, cada línea más brusca. Y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto, no lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia, sino por tu candor de virgen desvestida, por tu mes de diciembre y tus pupilas secas, por tu pequeña burguesía, por tus poetas publicistas, por tus poetas, grandísima ciudad, por ellos y su enfadosa categoría de descastados, por sus flojas virtudes de 8 sonetos diarios, por sus lamentos al crepúsculo y a la soledad interminable, por sus retorcimientos histéricos de prometeos sin sexo o estatuas del sollozo, por su ritmo de asnos en busca de una flauta. Pero no es todo, soberana ciudad de lenta vida. Hay por ahí escondidos, asustados, acaso masturbándose, varias docenas de cobardes, niños de la teoría, de la envidia y el caos, jóvenes del sentido práctico de la vida, ruines abandonados a sus propios orgasmos, viles niños sin forma, mascullando su tedio, especulando en libros ajenos a lo nuestro. A lo nuestro, ciudad, lo que nos pertenece, lo que vierte alegría y hace florecer júbilos, risas, risas de gozo de unas bocas hambrientas, hambrientas de trabajo y orgullo de ser al fin varones en un mundo distinto. Así hemos visto limpias decisiones que saltan, paralizando el ruido mediocre de las calles, puliendo caracteres, dando voces de alerta, de esperanza y progreso. Son rosas o geranios, claveles o palomas, saludos de victoria y puños retadores. Son las voces, los brazos y los pies decisivos, y los rostros perfectos, y los ojos de fuego, y la táctica en vilo de quienes hoy te odian, para amarte mañana, cuando el alba sea alba, y no chorro de insultos, y no río de fatigas, y no una puerta falsa para huir de rodillas.